Buenas tardes. Puntuales un miércoles más a la cita de Más Escuela Pública. Comenzamos cuando, y por segunda vez lo hago, te digo que son las 7:02 de la tarde. Al otro lado del cristal se encuentra Samuel a los mandos de la técnica. Buenas tardes. A mi derecha, Gabriela Galveaza. Buenas tardes, Gabriela. Y Víctor González, gustoso, se pone al servicio de la magia de la radio con esta luz roja encendida frente a nosotros que va a iluminar nuestras cabezas para a continuación comenzar con la editorial. Veía esta mañana un chiste en el periódico de La Razón, el periódico de La Razón sin razón, en la que su chistoso Caín dibujaba una niña que en el bocadillo de la viñeta decía: ahora tenemos que equilibrar con esta nueva ley de educación lo que hemos aprendido con lo que tenemos que desaprender. Seguramente esa información que Caín perversamente con ese chiste tan poco divertido nos mandaba desde La Razón sea el fundamento de esta ley que el ministro Ver tiene preparada para nosotros. Hay que desaprender tanto de lo que se ha aprendido durante estos últimos 35 años de democracia. Es triste, es lamentable, pero sin embargo es la realidad y la contestación de toda la comunidad educativa es tan significativa que quizá el ministro Ver se empieza a plantear a escondidas, en su casa, donde nadie le ve, la posibilidad de dar un poquito de marcha atrás. Un país entero diciéndole que no, que se está equivocando. Un Alonce que nos retrotrae a los años 70 y que además maniata a las autonomías para premiar a la concertada. Un Alonce, y ahora un poquito más adelante con uno de los invitados hablaremos de ello, que tiene en la asignatura de religión un nuevo baluarte al servicio de este amor eterno que hay entre obispado y gobierno y que pone a la religión, o que tiene como intención el de poner a la religión como asignatura que tenga valor curricular y que a cambio la ética sea la contrapartida para aquellos que no quieren seguir estudiando la religión. También con valor curricular y, lo que es peor, convertida en una auténtica María, en un hueso insoportable. De esta forma conseguimos que las ovejas no se nos descarríen y vayan a la religión, que será un remanso de paz, de gloria, de alegría, que será fácil y que nos darán enormes sobresalientes que ayudarán a que nuestro currículo vaya para arriba. En fin, la consecuencia natural de todo esto es que este ministro Ver incendiario, donde los haya, debería de dimitir, digo yo. Otro de los ministros del gobierno Rajoy, el señor Gallardón, hijo de aquel Gallardón del dictador impuesto por las armas, generalísimo de todos los ejércitos, por la gracia de Dios, amén, el ministro Gallardón, el progre, el ahora también ariete de Rajoy y el que se ha atrevido a decir, lo habréis escuchado en otros medios de comunicación desde ayer, que los jueces jueces, fiscales y abogados, esta mañana han mantenido una hora de plante en todos los juzgados porque le han quitado a los jueces una paga extraordinaria y algunos días de los de asuntos propios que tenían a lo largo del año. Bueno, pues, en fin, se me ocurre pensar que si el ministro al uso de la materia de la justicia injusta, de esa justicia que ya hemos comentado en otros programas, que está pensada solamente para que puedan acudir allá los ricos, porque la gente de pocos medios económicos no va a poder permitirse pagar las tasas, que este ministro además se atreve a ponerse enfrente de jueces, de fiscales y de abogados, es decir, de sus fundamentalmente administrados, yo es que sinceramente no sé qué pinta al frente de ese ministerio. Con lo cual, hombre, puestos a pedir dimisiones, vamos a pedir también, ¿por qué no?, la dimisión del ministro Gallardón. Ayer llegaba el dinero del Frog a España. El dinero, esos casi 40.000 millones de euros que van a ser repartidos entre esos bancos intervenidos para tapar ese agujero negro que tanto se ha comido. Se hartaron de decirnos que ese dinero no iba a tener consecuencia alguna para la ciudadanía española, es decir, que no íbamos a tener que pagar por él nada, primera gran mentira, y que no tendría otra consecuencia que la de sanear la economía, la de revertir el crédito, en fin, todo ese discurso ya lo conoces. Bueno, pues el primer costo formidable, por ejemplo, para Bankia, que se va a llevar casi la mitad del dinero, es que 5.000 de sus trabajadores van a ir directamente a la puñetera calle, y que al resto de ellos le va a costar perder entre un 40 y un 50% de su masa salarial. Fíjate que esto que te digo es muy importante, porque además entramos en una dinámica tremendamente peligrosa. Imaginemos que un empleado de banca ganaba 2.000 euros y que, por mor de la consecuencia de que este dinero y esta imposición que nos hacen desde Europa, ese puesto de trabajo de repente se queda en la mitad, se queda en 1.000 euros. Bueno, pues ¿quién nos dice que el Banco de Santander mañana no va a hacer lo mismo? Y que sus asalariados, sin necesidad de que hayan sido intervenidos, de repente pierden una valoración de su trabajo tan extraordinaria, y de repente llega tu jefe y te dice, señor Botín, Ana Patricia, en fin, cualquiera de ellos, y te dice, mira, que de ahora en adelante vas a ganar la mitad y que esto es lo que hay, porque si no, te vas a la calle y tengo otros esperando en la puerta. Vamos a una desvalorización del trabajo tremendamente peligrosa. ¿Quién decía que no tendría consecuencias este problema de los 40.000 millones de euros que llegaron ayer a España? El señor Montoro y el señor de Guindos, que se han llenado la boca diciendo que no iba a pasar nada. Bueno, pues si el final del viaje, o la primera parte del final del viaje, porque también se espera para el primer trimestre del 2013 la llegada de Draghi, seguramente para conformarnos y para explicarnos que el rescate está en la puerta y que por fin se lleva a efecto, decía yo que si Montoro y de Guindos se llenaron la boca de mentiras y de decirnos que no iba a tener consecuencias, seguramente ellos también deberían de dimitir. Los médicos, otro colectivo importante, además nada sospechoso de ser de izquierdas a lo largo de todo el tiempo, se unen junto con el resto del mundo sanitario y se unen en defensa de la sanidad pública. Reniegan de las privatizaciones y de lo endeble del sistema sanitario, y no perdamos de vista que es un sistema con el que ellos luego por las tardes o a ratitos han ganado muchísimo dinero. A más recortes ahora, vamos a tener peor sanidad ahora y, ojo, patologías más caras el día de mañana. Déjame que pida desde los micrófonos de Más Escuela Pública en Radiópolis la dimisión de la ministra Salgado. También recordarás que el lunes, creo que era, venía Rajoy, el ministro Ver, a Sevilla a conmemorar los 25 años de que Catedral y Archivo de Indias forman parte del patrimonio de la humanidad. Hay una foto curiosa en el ABC en la que aparece Rajoy, el obispo de turno y el alcalde de Sevilla, el señor Zoido. Si quisiéramos ponerle al título de la foto el feo, el bueno y el malo, no me salen las cuentas, porque al bueno, sinceramente, no lo encuentro por ningún lado. Al día siguiente, el ministro Ver se reúne con los rectores sevillanos, que poco antes han leído un manifiesto de reprobación al tijeretazo brutal que le han metido a la universidad. Además, lo han hecho al mismo tiempo con el resto de rectores de todo el país. Es curioso que, tanto en la reunión que Ver mantiene con los rectores como en la que el día anterior tiene Zoido con el obispo y con Rajoy, hay en la calle mucha gente manifestándose, gritando, diciendo que esto no puede ser. Y es curioso cómo hay un despliegue policial extraordinario, extraordinario de verdad, para que no haya una voz más alta que otra, y que incluso en prevención de la placa que descubre Rajoy con Zoido y con el obispo, la ponen a cubierto iba a ser descubierta en la calle, pero la ponen a cubierto, bajo techo y en privado para que la gente no les diga lo que piensan. Semejante ataque a la libertad de expresión y a la libertad en sí misma, semejante despliegue policial y mirar para otro lado cuando la gente está en la calle diciéndote que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, merece algo. Ahora te lo digo. ¿Qué puede merecer? Pues si desde esta columna de opinión hemos pedido la dimisión del ministro Ver por incendiario, por sectario y excluyente, si hemos pedido la de Gallardón por lo mismo y por ponerse radicalmente en contra del entorno judicial, si la de Montoro y la de Guindos por mentir respecto de la realidad económica y sus consecuencias, por regalar a los grandes defraudadores impunidad fiscal a muy bajo costo, si añadimos además la petición de dimisión de Fátima Báñez, ministra de Trabajo, que lleva ya a sus espaldas 1 millón de trabajadores que han visitado las listas del INEM. Y ojo, no quiero que pase por alto una mala premonición que vamos a hacer aquí, y es que cuando se cierre la encuesta de población activa a primeros de año, habremos superado con creces los 6 millones. Y recuerdo que este apartado de creación de empleo del Partido Popular prometía la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo. Si pedimos la de la señora Salgado, la dimisión de la señora Salgado, que la chita callando entre recetazos y repagos y privatizaciones empeña en hacer el caldo gordo a las empresas privadas en el ámbito sanitario, si a todo lo anterior recordamos que hace un año que venimos pidiendo la dimisión del presidente Rajoy por mentir, por no comparecer ante la ciudadanía, por cobarde, por pésimo gobernante de los intereses de todos nosotros, incluso de sus votantes engañados, llegamos a la conclusión de que no nos faltan razones, una vez más, para pedir de nuevo la dimisión del señor Rajoy y todo su equipo de gobierno. Eso es lo que nos faltaba por decir.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza.
José Manuel Nieto Caro, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Víctor.
José Manuel Nieto es el presidente de la Federación de Asociaciones y Padres y Madres de Sevilla. Sabes que es una asociación que cuenta con más de 650 asociaciones de padres de toda la provincia incorporadas en la misma, y que tiene una representación tan importante que nuestro amigo José Manuel Nieto, presidente de esta federación, se convierte en un referente suficientemente claro como para que vayamos analizando muchas de las cosas que van ocurriendo en el ámbito educativo y que nos pueda mostrar el sentimiento de los padres con toda claridad. Así que gracias una vez más por intervenir con nosotros, José Manuel. Sabes que contamos siempre con tu docto veredicto y con tu palabra sabia. Y empezaríamos por pedirte que valorases un poco cómo ves que va evolucionando el incendiario del ministro Ver. Y no sé si has estado escuchando la parte anterior del editorial del programa. Y su medio marcha atrás que quizá empiece a dar, su implantación de la religión por encima de tantas cosas. Bueno, pues no sé. Yo creo que tú tienes suficientes tablas en esto como para ir contándonos lo que te...
Vamos a ver. Lo que he dicho otras veces, que el señor Ver está de bombero del señor Rajoy, y cuando al señor Rajoy le conviene que se mire para otro lado y no se hable de lo verdaderamente importante en este país, pues nada, le suelta la lengua al señor Ver y salta una de las suyas. Uh-huh. Parece que este señor no tiene otra cosa que hacer, otro papel en este gobierno que es ese. Una lástima que haya ministro y se degrade un cargo público y político de esta forma, con esas declaraciones que hace este buen señor. En cuanto al tratamiento que ha hecho, pues yo creo que le ha visto las barbas de su vecino, aunque no sea de ideología, al señor primer ministro egipcio, quería imponer la ley islámica sobre todo. Uh-huh. Ya tenía que dar marcha atrás, y el señor Albert ha dicho, bueno, pues si a este le ha ido mal, con a menos que Egipto, pues a mí me puede pasar lo mismo. Bueno, dejando la ironía y el cinismo a un lado, la verdad es que es impresentable esas declaraciones y lo que está haciendo ese señor con lo que quiere hacer o que lo que él intentaría hacer o querrá hacer, pero que no vamos a permitir que lo haga. No vamos a permitir, por todas aquellas personas sensatas, vamos a intentar por todos nuestros medios, nuestro alcance, que esas ideas o que esas formas de entender la política, la educación, no llegue a cuajar. No llegará a cuajar porque los ciudadanos libres y librepensadores de este país pues se van a alzar, como han demostrado en otras muchas ocasiones, en contra de los planteamientos que hace lo más rancio y lo más retrógrado de esta sociedad.
Por trocear un poco todo lo que va ocurriendo, yo en el editorial, que acababa además con la petición de dimisión del ministro Ver y de todos los demás, pero en concreto y en lo que nos ocupa en este instante del ministro Ver, decía que nos retrotrae a los años 70 y además creo no equivocarme mucho. El salto atrás en la propuesta educativa que está todavía dando vueltas y que aún no ha terminado de cuajar, no sé tú qué piensas, pero me da la sensación de que nos aparca todo lo que habíamos avanzado y nos lleva atrás, ¿verdad?
Hablando con las personas mayores que han vivido otros tiempos y otras ideologías, no muy lejanas en el tiempo, pero sí parece que para muchos hace mucho tiempo, dice que estamos peores que con Franco. Sí. La verdad es que no diría yo tanto, pero la verdad es que las últimas decisiones de este señor y de este gobierno de la nación nos está retrotrayendo a unos derechos sindicales, sociales y políticos que nada tienen que envidiar a la época más oscura de nuestra reciente de la anterior centuria, que era la dictadura. La verdad es que no hay más que lo que he dicho antes, que hay que rebelarse contra estos comportamientos, hay que volver a reconquistar si hace falta esos derechos, y mantenerlos, sobre todo mantenerlos, y si se pierden, pues hay que reconquistarlos de forma democrática, eso sí,
siempre.
Pero reconquistarlos y no dejar, primero que no se pierdan, si se pierden, pues nada, como decía también aquel, no hay mar que 100 años dure y cada 4 años
mi cuerpo
se
que
puede
lo resista.
Recitar.
Oye, lo de reconquista me trae a la cabeza un poco la expulsión de los islamistas y de los judíos de España en aquellos tiempos que algunos pretenden ahora ponerlos encima, sí, de la historia como gloriosos y que sin embargo yo siempre estimo que no lo fueron. Pero bueno, al margen de eso, porque es que me viene a la cabeza la religión católica, los obispos y toda esta parafernalia que nos van colocando, colegios concertados, colegios privados, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves toda esta película?
Bueno, la verdad es que la cosa es que está bien clara. Aquí estos señores quieren, de alguna forma, darle la puntilla a esta sociedad de derechos y de libertades que hemos ido ganando a fuerza de muchas manifestaciones, de muchas personas que se han quedado en el camino. Se han quedado en el camino defendiendo esos derechos y esas libertades y quieren acabar con ellas porque, así claramente, no les son rentables. Para ellos no les son rentables esos derechos y esas libertades. Y por tanto, las quitan del medio para conseguir lo que han querido siempre, que es beneficio puro y duro. Uh-huh. El beneficio para unas clases a costa del trabajo de otras. Y la educación es la mayor forma de libertad que hay. Acabando con una educación universal y para todos, pues lo que consiguen es mantener siempre el poder para los mismos. La cultura y la educación para una clase dominante y eso, y el trabajo y la fuerza bruta para los obreros, que además que tienen que trabajar y levantar el país.
Pero ¿y la trampa, José Manuel, de que la religión tenga valor curricular y si no quieres religión tienes la alternativa, no, ¿cómo le llaman a la otra asignatura que van a poner si no elegía religión? Educación para la ciudadanía, sí, exacto, educación. No, educación para la ciudadanía es lo que tenemos ahora, ¿no?
Lo que se impuso luego.
No, pero lo que ellos proponen es ética, como en los años 80, ética.
Sí, ética, bueno, la ética, ¿eh? O volver a aquella famosa formación del espíritu nacional.
Del espíritu cívico, sí.
Ahí
sí.
Está, la FEM.
Sí, 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 sí.
Formación del espíritu nacional.
Pero que hay además, me da la sensación de que un adoctrinamiento o una recuperación de todas las almas perdidas y descarriadas de los estudiantes que salen de las iglesias en estampida y que les obligamos a que lleven a la religión fácil que te va a subir la nota en el currículo o a cambio o una esta otra asignatura de la que hablamos ahora mismo que tiene pinta de convertirse en un hueso espantoso donde lo vas a pasar muy mal y donde además nunca vas a sacar más allá de un 5, claro, por currículo la gente lógicamente va a optar por el padrecito, por la religión y por el sobresaliente fácil, ¿no?
Este hacer a la gente religiosa a la fuerza, ¿vale?
Exactamente.
Que acaban la religión para subir subir nota y aquellos jóvenes que se han apartado de la religión, que han decidido
de la verdad,
que se han apartado de la verdad, pues hacerles volver a la fuerza Orkan, volverle a la fuerza a elegir la religión para poder subir nota. Eso es una trampa y eso es una estafa como un camión, y ahí pues el gobierno pues está pagando peaje con la iglesia, porque la iglesia les ha hecho eso, pues ganar votos y le ha hecho pues eso, prometerles que van a ir al cielo cuando salgan de aquí.
del infierno este, ¿no? Cuando salgan del infierno
este. Cuando salgan de este infierno irán al cielo, por haberse portado también con la iglesia. Pero vamos, no quiero frivolizar la cosa, pero que es, digamos, es de vergüenza lo que está intentando hacer las altas jerarquías de una institución religiosa con una institución política como es el gobierno del PP. Es una vergüenza que la iglesia esté manipulando tanto la vida pública de un país, un país que por definición es laico, porque lo dice su constitución,
pero
que hay todavía personas que no...
Que se resisten
a que esto sea laico y que sea la reserva espiritual de Occidente. No se han enterado que estamos en el siglo XXI, no se han enterado y no queremos aprender de lo que está pasando en otros países donde la religión está matando a inocentes.
Por cambiar de tercio, José Manuel, te leo una circular de un colegio de Sevilla, de la provincia de Sevilla, que llega a mis manos ayer. Dice: estimadas familias, es de todos conocido por circular anterior la convocatoria de paro para mañana miércoles de 12, día 12, de 11:45 a 13:45. La información está colgada en el boletín del colegio, puedes consultarla, El profesorado de su hijo, ejerciendo su derecho constitucional, podría participar en dicho paro y, por lo tanto, se vería afectado el régimen de clases normalizado que incluiría en la jornada lectiva en el par de horas mencionadas. En fin, ¿qué pensáis los padres de todo esto?
Hombre, nosotros como federación, provincial, incluso como parte de una confederación nacional, respetamos y de hecho defendemos el derecho a la huelga de todo el mundo. La última huelga general, pues defendimos que los padres no mandaran, incluso propusimos que los padres no mandaran a sus hijos a la escuela. En este caso concreto, igual que en otros, pues cuando los profesores se ponen en huelga, como cualquier otro ciudadano, en defensa de sus sueldos o de sus condiciones de trabajo, están en todo su derecho de faltar. ¿Qué es lo que pasa para los directores cuando se encuentran con este tema? Lo que dicen con esta carta es que prevén que habrá profesores que no vengan. No es que lo aseguren, sino porque no pueden saberse. Los profesores, los directores no pueden exigir, ni la administración puede exigir a un trabajador, ni ninguna empresa puede pedirle que confirme si va o no a la huelga. Por tanto, no saben si al día siguiente esos niños, cuando vayan a la clase, van a tener profesores que les atiendan. No es como un coche que se queda en la línea de montaje sin montar porque no vayan los trabajadores. Son personas y, por tanto, hay que velar porque estén atendidos. Y si el personal que va a atenderlos no va a estar, pues es preferible que se queden en casa antes de que vayan allí. Yo sí que lo veo razonable que los directores, como responsables de la organización del centro, digan: mire usted, mañana no sé qué profesores van a estar en huelga. Si mañana el profesor de su hijo está en huelga, no va a poder ser atendido. Así que usted verá. Pero yo como padre le pongo, sí, lo mando porque tiene derecho a la educación, pero para estar mal atendido, para estar solo en una clase, tampoco puede estar, o para que lo echen para atrás, pues tampoco.
Pues es interesante, José Manuel, que hagamos público el sentido de los padres y la solidaridad que se va desarrollando poco a poco entre todos los colectivos en defensa de este bien tan, tan preciado que es el trabajo, aunque a veces entre en colisión con ese otro bien tan preciado que es el derecho a la educación de nuestros hijos. Pues bueno, yo te agradezco enormemente una tarde más que seas nuestro padre de cabecera, que digas en representación de tanta gente cómo valoramos, cómo se valora en Sevilla, cómo valora FAMPA, incluso cómo valora la Confederación a nivel de todo el Estado estas cuestiones tan importantes, y por supuesto seguiremos contando con tus palabras y con tu conocimiento. Te mandamos un abrazo grande desde Radiópolis y estaremos contigo pronto. Era José Manuel Nieto Caro.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Dado cuenta por la sintonía, esto es La Oveja Negra. Es bien sabido que desde siempre los que piensan diferente, los que se atreven a disentir con la mayoría, son tachados de ovejas negras, y es lo que viene a decir la misma intro de nuestra sesión. Hablamos hoy, por tanto, de una persona que no ha dudado en criticar la cultura materialista de la sociedad actual y que ha luchado incesantemente por dar un cambio al sistema. Hablamos hoy de Noam Chomsky. Nació en 1928 en Estados Unidos en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Si buscamos en la red, su biografía dicen que es lingüista, filósofo y activista. De izquierda, anarquista, revolucionario, lo encasillan algunos. Sin embargo, a nosotros no nos interesa ni por sus orientaciones políticas, ni por el trabajo que haya realizado, que también es importante, pero le dedicamos hoy la sesión porque durante más de 40 años ha estado trabajando, leyendo, escribiendo, hablando, sin desperdiciar ni un minuto, concentrado en el intento de tener conflictos como el de Vietnam, por ejemplo, o el de palestino-israelí. También es bien sabida su crítica a la política exterior de Estados Unidos, a la globalización, así como su defensa de los derechos humanos o su charla a favor de la educación pública. Nos interesa, por tanto, porque es la voz de denuncia de multitud de problemas sociales. Y por esto, Chomsky se ha llegado a ganar muchísimos detractores, incluso algunos han llegado a tacharlo de antiestadounidense. Decíamos antes que ha tenido una carrera muy larga, y así es, su obra es muy prolífica y resulta difícil hacer una selección de su obra muy importante, y sin embargo citaremos Lucha de clase, El gobierno en el futuro, El miedo a la democracia, Gaza en crisis, la deseducación, etc. Toda esta obra le ha valido el título de honoris causa en más de 30 universidades de Estados Unidos y de Europa. La cita con la que cerraremos hoy, la sesión que le dedicamos, habla, por supuesto, de la educación, que es la materia de nuestro programa, y dice así: enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien ayudar a crecer a una flor a su manera. Y viene a decir eso, que los profesores no deben simplemente meter en la cabeza de sus alumnos unos datos, unas fechas, unos conocimientos, sino que deben ayudarnos a pensar por nosotros mismos, a investigar, a desarrollar nuestra creatividad.
La persona por encima de la memoria. Pepi García Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Pepi García Martínez, perteneciente a la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. Además, está dentro de una plataforma, ahora nos lo va a explicar perfectamente, nos va a explicar cómo es la plataforma y a dónde va en este momento Pepi García Martínez. ¿Quieres decirle a los oyentes de Radiopolis cuál es la plataforma y a dónde vas en estos momentos, Pepi?
Pues mira, la plataforma es la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, una plataforma que compone el sector de padres, madres, alumnos y profesores, está el Sindicato de Estudiantes, uh-huh. está nuestra confederación, uh-huh. están los sindicatos, uh-huh. y nuestro objetivo es...
Está Facua también, ¿verdad?
No, en la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública no está.
Vale.
Sindicatos está... El sector padres, que uh-huh. es nuestra confederación Confedampa, uh-huh. y está el Sindicato de Estudiantes.
Correcto, bien.
Son los entes que participan en lo que es la comunidad educativa más digamos, fundamental. Uh-huh. En esta plataforma, pues nosotros, pues, a las distintas convocatorias que desde la estatal se van haciendo, nosotras las valoramos aquí, uh-huh. todas en función educativa, todas en función de los recortes que, por desgracia, estamos sufriendo, uh-huh. de la LOMCE, tan temida que muchos nos tememos que ya está casi a la vuelta de la esquina.
Acaba de coser.
Y entonces nosotros lo que convocamos a una manifestación, a una concentración, mejor dicho, este 13 de diciembre. Nuestra sorpresa es que nos denegaron los permisos, lo ampliamos al día 19, uh-huh. nos han vuelto a denegar todos los permisos a nivel de Andalucía completa, con alevosía y nocturnidad, en el sentido de que lo han hecho a última hora. Uh-huh. No han tenido la precaución de decir no vamos a dejar manifestaros con tiempo de que podamos cumplir plazos.
Pero Pepi, el derecho de manifestación es un derecho recogido en la Constitución.
Perdona, no te he oído.
Te digo que el derecho de manifestación es un derecho recogido en la Constitución, y la plataforma ha solicitado manifestarse. De hecho, yo te preguntaba antes, que tú ahora te dirigías, y que quería que le dijeras a los oyentes a dónde te dirigías y por qué, y de esta forma reforzábamos la convocatoria.
Sí. Ahora mismo estoy en la plaza, en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, porque Compromiso Social, la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, de la que FAMPA Sevilla, que es la Federación Provincial de Madres y Padres de Alumnos, forma parte, más de 27 entidades de vecinos, sindicales, de todas, de transexuales, de gays, de toda la comunidad, de toda la ciudadanía,
sí.
pues pedimos manifestarnos, concentrarnos aquí en la puerta del Ayuntamiento, con el motivo de los recortes y los ajustes, las tasas, el incremento de que prácticamente nos van a cobrar casi por respirar,
sí,
en el Ayuntamiento. Nuestra sorpresa es que ayer nos comunican que no tenemos permiso para poner el escenario. Ah. Así que, de todas formas, como todo estaba demasiado bien hecho, no nos han podido decir que no nos podemos concentrar. Hay aquí más policía, pero vamos, que no pasa absolutamente nada, porque nosotros pacíficamente venimos a protestar por las medidas que este ayuntamiento está tomando, y aunque no tengamos escenario, igualmente vamos a leer nuestro escrito en rechazo a esas medidas que está tomando el Ayuntamiento de Sevilla.
Ya. Y me decías antes que para otras manifestaciones de semejante corte, de la delegación del gobierno os ha impedido la realización de las mismas, ¿no es cierto?
Sí, nos lo han denegado automáticamente. Además, ha sido a cuentagota. Una provincia primero, luego otra y a última hora. Ha sido como que casi te vas a enterar un poquito antes de que...
Sí, de que te diga que no
tengas tiempo de reaccionar.
De que no tengas tiempo de reaccionar. Bueno,
de que no tengas tiempo de reaccionar. Pero bueno,
pues,
seguimos en la lucha, no vamos a parar.
Sin duda alguna.
Esto no nos va a parar.
Sin duda alguna. Y ese derecho constitucional a manifestarse, a decirle a los gobernantes que nos desgobiernan, que se equivocan y que no estamos conformes con lo que hacen, lo vamos a defender y lo vamos a refrendar en todos los órdenes y en todos los medios. En este, en Radiópolis, en el 98.4 de la FM, también. Bien, lo vamos a hacer, seguro que sí. Pepi, un beso, muchas gracias por participar con nosotros y por informar a la audiencia de que en este momento, donde hay que estar, o dentro de un ratito, es en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, diciendo que no a toda esta barbarie.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores, la ignorancia.
ignorancia es enemiga de la claridad.
En esta sección de la maestra, nuestra compañera Gabriela Galveaza trae un impresionante trabajo hecho con uno de los profesores de la Facultad de Periodismo. Y bueno, sería interesante que dijeras unas pequeñitas palabras introductorias y ponemos el corte.
Bueno, es una entrevista que hemos hecho entre Isa y yo. Isa es la colaboradora
Isabel
que
Lora, venía. Sí. Nuestra becaria de lujo.
Le hemos hecho a nuestro profesor Alberto Carrillo. Nos dio clase el año pasado y teniendo en cuenta pues, lo que tú dijiste, que la educación está en un grave retroceso, que parece que estamos en los años 70, y también nosotras porque estamos muy metidas en el movimiento estudiantil y estamos viendo que los estudiantes se están movilizando bastante, que hay muchas protestas y que estamos, que parece que lo estamos tomando en serio, sobre todo aquí en Sevilla, que hemos hecho el parón a finales del curso pasado, pues hemos pensado en Alberto Carrillo porque sabemos que él hizo una investigación sobre las movilizaciones estudiantiles en la época franquista. Sabemos que la situación no es la misma, pero nos ha parecido interesante hacer como una comparación.
Espérate que no acabe siendo peor.
Esperemos que no. Entonces, Alberto, que es profesor en la Universidad de Sevilla desde hace bastantes años, nos ha contestado algunas preguntas en base a su tesis Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla, que realizó entre los años 1965-1977 y que ha sido premiada por la mejor tesis doctoral y por el premio extraordinario de doctorado por la US. Y bueno, aquí va, espero
pues,
que os guste.
Pues adelante en la sección de la maestra, la entrevista de Alberto Carrillo. Bueno. Pues como tenemos un pequeñito problema técnico, efectivamente, ¿qué ibas a decir?
Que Alberto empieza explicándonos la situación de las universidades, que había universidades pero eran privadas y eran básicamente para los que podían pagársela, y que había censura, había los delegados de clase estaban elegidos a dedo y bueno, aquí va.
Tenemos el corte de voz, adelante.
Bueno, Alberto, estamos en la España franquista. ¿Nos podría decir en este contexto cómo era la situación de la universidad?
Bueno, la universidad que sale después de la Guerra Civil es un centro de enseñanza superior absolutamente controlado. Se ha producido una depuración del profesorado con más implicaciones o más señalado política, culturalmente o socialmente. Y lo que se crea es una institución al servicio del proyecto político. Dentro de este proyecto también estaba, por supuesto, el control de los estudiantes, que eran uno de los agentes sociales más activos desde los años 20. Lo que nos encontramos, por lo tanto, es una universidad tomada literalmente por el franquismo, y esto tendrá consecuencias, por supuesto, en cuanto empiecen a surgir las disidencias dentro de la universidad.
Bueno, pues este es el contexto y a continuación Alberto nos explica cuáles son, si hay movilizaciones y cuáles son sus características.
Entonces, en este contexto, en este régimen dictatorial, ¿había movilizaciones?
Sí que había movilizaciones, aunque pueda parecer extraño. Las primeras movilizaciones importantes se dan en los años 50, en principio vinculada a cuestiones que no tenían que ver necesariamente con la universidad, como en Barcelona en 1951, la huelga.
Entonces, en este.
La huelga de tranvías. Y progresivamente las reivindicaciones estudiantiles se van a ir ajustando con más precisión a cuestiones académicas, de becas, de comedores, de auxilio social a los estudiantes, y de esta manera en los años 50 ya encontramos las primeras movilizaciones masivas asociadas a reivindicaciones específicamente universitarias. Dentro de estas reivindicaciones, la que va a cobrar más fuerza es la protesta contra el SEU. El SEU era el sindicato español universitario, que era el sindicato de origen fascista, había sido creado por Falange Española, y Franco lo utilizó para encuadrar a los estudiantes, tenerlos ahí controladitos. El sistema vinculado al CEU era absolutamente jerárquico, la elección desde el primer al último de los representantes del CEU era directa, digital y política. De manera que el máximo responsable a nivel nacional del CEU era elegido por el secretario general del Partido Único, y por un sistema de jerarquía el secretario nacional del CEU elegía a los jefes de distrito, estos iban eligiendo a los delegados de facultad hasta que finalmente se elegía a los delegados de curso. De esta manera se pretendía garantizar la continuidad en las líneas políticas y en el control. Contra este sindicato, que ni era independiente, ni era autónomo, ni respondía a los intereses de los estudiantes, se van a articular las primeras protestas que estallan en 1956 en Madrid.
A continuación, Alberto nos explica cuál es la alternativa a este sindicato franquista.
¿Y entonces surge una alternativa al CEU, un sindicato de...
Van a surgir, efectivamente, van a surgir alternativas, porque las propuestas estudiantiles no solo eran destructivas, acabar con el sindicato fascista, sino que además ponen sobre la mesa una opción alternativa, un sindicato autónomo, independiente, representativo, que no dependiera del poder político. Y esto ocurre precisamente si el CEU desaparece oficialmente en 1965, en 1966 ya se convierte o se procede a la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios, que se funda en Barcelona, en el convento de los capuchinos, por eso se le conoce en Sarriá, por eso se le conoce como la capuchinada. Ahí se encierran los estudiantes para crear un sindicato que dependa directamente de ellos, sin interferencias políticas. Cuentan con el apoyo de muchos intelectuales y algunos profesores. Se reúnen allí, la policía rodea el edificio, incluso llega a invadirlo, violando de esta forma además el concordato con la Santa Sede, que impedía la entrada de la policía en un centro religioso. El proyecto del sindicato democrático será el que luego cobre fuerza en los años 66 hasta el 68.
Can you hear me through the dark?
Entonces, ¿se puede decir que tiene éxito este sindicato?
Vamos a ver. En cuanto proyecto concreto, no tuvo éxito porque, por un lado, los zarpazos del franquismo, la detención de los estudiantes más involucrados en la construcción de este sindicato, más los conflictos internos del movimiento estudiantil, van a hacer que después de 1968, precisamente después de una reunión que se celebra aquí en Sevilla, la sexta reunión coordinadora y preparatoria del Sindicato Democrático de Estudiantes, que era como se llamaba de corrido, así. Después de eso, el Sindicato Democrático hace aguas. Pero la importancia histórica del Sindicato Democrático es que plantea la posibilidad de que se puede funcionar sin las instancias que había implantado el dictador, y al mismo tiempo facilita la toma de conciencia por parte de los estudiantes de que es necesaria una alternativa al franquismo. Y a partir del año 68, aunque no exista ya el Sindicato Democrático como tal, sí que la universidad no será la misma, la toma de conciencia por parte de los estudiantes, las organizaciones, las movilizaciones, la proliferación de publicaciones, evidentemente eso tiene que ver con el sindicato y no se podría explicar sin el Sindicato Democrático.
¿Y qué resaltarías tú de estas reivindicaciones? ¿Su carácter, su forma de realizarse?
Sí, las primeras eran muy comedidas, en el sentido de que siempre se procuró que no se pudieran establecer relaciones entre el movimiento estudiantil y las cuestiones políticas. Especialmente en los primeros años, cuando el movimiento no era masivo y cada uno de los que participaban en una protesta asumía en los años 60 y 70, cuando ya van a ser movilizaciones masivas, donde uno está protegido. Entonces, en principio, tienen eminentemente carácter académico. La estrategia que utilizan, y que es muy razonable y que responde en realidad a una estrategia más o menos generalizada en aquellos años, consiste en, partiendo de reivindicaciones concretas que afectan a todo el mundo, las becas, las tasas, las condiciones de los estudios, en qué condiciones se realizaban, los comedores, partiendo de estas reivindicaciones, se pone sobre la mesa una petición que en realidad solo puede ser resuelta por las instancias políticas. De manera que una reivindicación relacionada con los comedores, en muy poco tiempo, si se consigue mantener activa, se transforma en una reivindicación política. Porque para resolverla tienen que ser las instancias políticas las que planteen una nueva ley, un nuevo reglamento. Y en ese sentido fueron unos grandes estrategas los estudiantes, porque combinaron con mucha maestría las reivindicaciones exclusivamente académicas y las políticas. A partir del Sindicato Democrático de los años 66, 67 y sobre todo 68, las reivindicaciones académicas no es que desaparezcan, pero ya no necesitan ningún añadido para llegar a la petición política. Ya se hacen reivindicaciones de carácter político que integran también esta académica. Libertad de asociación. Los estudiantes queremos, necesitamos un organismo autónomo que organicemos nosotros y que responda a nuestros intereses. Para resolver este conflicto hay que cambiar la ley de asociaciones, hay que cambiar el reglamento interno de asociaciones. En la universidad, y eso solo pueden hacer con las autoridades académicas, que en realidad son al mismo tiempo, en un porcentaje altísimo, delegados políticos, o las instancias políticas. El hecho de que a partir de los 60, de mediados de los 60, las reivindicaciones políticas tengan mucho más peso va a conseguir que aglutinen en gran medida todas las protestas estudiantiles, lo que la hace mucho más resistente a la represión política, que no hace más que darle razón al mismo tiempo a los estudiantes.
Interesantísimo el documento con el profesor Alberto Carrillo, ¿verdad?
Sí, hemos aprendido mucho y la verdad es que pensábamos que, no sé, que como trataba de la universidad en los tiempos franquistas, pues que sería un poco, no nos identificaríamos ni nada, pero hemos visto que podríamos aprender bastante porque los estudiantes tenían hasta un sindicato y estaban metidos en política y creemos que eso es lo que falta ahora, conciencia política, porque de hecho nos contó cosas como que tenían revistas, facultades de arquitectura, de ingeniero, y ahora solo hay un periódico en la Facultad de Comunicación, la de Periodismo, la nuestra, y se ha hecho este año y no está saliendo para adelante, así que...
Bueno, pues este documento tiene una segunda parte que trataremos de ella en el siguiente programa de la semana próxima, y además ya vendrá Isa Lora también, estarán nuestras dos compañeras, Gabriela e Isa, y además este profesor Alberto Carrillo propone una serie de temas musicales de los tiempos de la lucha estudiantil en la universidad, y vamos a traer también algún cortecito musical que ilustre todo aquello de lo que vamos hablando. Suena de fondo Asfalto, como estarás escuchando, y eso quiere decir que Más Escuela Pública ha llegado a su final. Ha llegado a su final en esta edición de miércoles, y el miércoles que viene estaremos también aquí para ti. Estará Samuel a los controles, estará, como te digo, Isa Galveaza, o sea, Gabriela Galveaza e Isa Lora. La voz de este que te habla, Víctor González, encantado como siempre. Salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo día. Gracias por estar ahí.